Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Mundo Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
Amigos y amigas, muy buenos días, un gusto saludarlos. Este es nuestro primer programa de Mundo Solidario a través de Encuentro Radio, gentileza de CEPAL. Y antes que nada, nobleza obliga a agradecer a CEPAL, a Encuentro Radio y más que nada a nuestra amiga y compañera Amparo Beltrán, que nos permite compartir con ustedes mes a mes todas las producciones que vamos realizando con Zigsal en este programa que hemos dado en llamar, como les decía al principio, Mundo Solidario. Tenemos hoy en la operación técnica a Hanna Riesner. Espero haberlo dicho bien, Hanna, bienvenida, un gusto compartir con el equipo el programa de hoy. Así que bueno, vamos a presentar a quien hoy nos van a acompañar. Tenemos un programa muy muy lindo hoy para compartir con ustedes. Hoy en Mundo Solidario vamos a mirar de frente la complejidad de la realidad política de América Latina, podríamos llamarlo así. Sabemos que somos una región atravesada por tensiones geopolíticas, conflictos de poder, crisis económica, disputas estratégicas, que impactan directamente en la vida de nuestros pueblos. Pero por eso, para ayudarnos a comprender este escenario, vamos a recibir a Diego Ramos, politólogo argentino, con quien analizaremos el actual mapa político latinoamericano, el papel de Estados Unidos en la región, la situación de Venezuela, la crisis y presión de Estados Unidos sobre Cuba, las dinámicas del Caribe y las implicancias que esto tiene para el presente y el futuro de América Latina. Esperamos poder analizar todo esto con el amigo y compañero Diego Ramos. Por otra parte, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, se va a desarrollar la Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de Combustibles Fósiles, un espacio de diálogo global que reunirá voces políticas, sociales, científicas y también espiritualidades en torno a uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, ¿no? La transición energética y la defensa de la vida del planeta, dos cosas que vienen atadas, ¿no? Y en este marco, Zigsal va a participar y además organizará un encuentro de espiritualidades macroecuménicas e interreligiosas, quizás buscando aportar una mirada ética, espiritual, liberadora frente a la crisis global, ¿no? A la vez que también aportar una mirada de las distintas cosmovisiones que hacen a la vida de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Entonces hoy nos acompañan dos referentes de este caminar comprometido. Una es ella, Emily Teresa Smith, nuestra peregrina épica y copresidenta de CICSAL, y por otra parte, un gran defensor de los derechos humanos en Colombia, Abilio Peña, que integra el Consejo Directivo de CICSAL. Con ellos vamos a conversar sobre el rol que asumirá CICSAL en esta conferencia internacional, el sentido profundo del diálogo entre espiritualidades frente a la crisis climática y los desafíos que enfrenta hoy el compromiso de fe con la justicia ambiental y, digamos, la defensa de los pueblos. Por eso, ya mismo le damos la bienvenida a Diego Ramos. Muy buenos días, Diego. Un gusto saludarte.
Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Un gusto poder compartir con vos este espacio. Cariño grande también a los demás presentes en la mesa, a Emily, a Abilio, bueno, y a tu audiencia, que veo que tienes muchos seguidores, Gerardo.
CICSAL tiene muchos seguidores.
CICSAL con su estrella Duré.
Bien, bienvenida Emily desde Vancouver, Canadá. Te escuchamos, Emily. ¿Nos escuchas, Emily? Hey, no, se vamos a recibir a Abilio. Buenos días, Abilio.
Hola, buen día, Gerardo, Diego, Emily, un abrazo. Y efectivamente, y estoy de acuerdo, Gerardo es la estrella de CICSAL. Nos ha movido en los medios, está presente todo el tiempo, motiva, mueve, y es un trabajo voluntario de compromiso solidario que es fundamental. Por eso muchas, muchas gracias, Gerardo, un reconocimiento también a ti.
No, por favor, es un gusto. Es la parte que cada uno aporta para que CICSAL siempre esté presente y la memoria y la espiritualidad de Monseñor Romero. Pero bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Emily. Estimada Emily, un gusto saludarte.
Hola. No sé por qué me tenían a un cuartito aparte. Estaba ahí triste, sola, pero ahora ya estamos unidos. Y qué bueno. Y también no te pude escuchar, Gerardo. Pude escuchar a Diego, a Abilio, pero no sé por qué. Pero bueno. Lo que importa es que
estamos hablando mal de ti.
Ya. Ay, ya me imagino. Está Emily otra vez.
Paisana.
Pues qué bueno, qué gusto estar con ustedes y vamos a compartir un momento muy bonito aquí, muy, muy agradecida.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como para arrancar y romper el hielo, vamos a comenzar con Diego. Decíamos que al principio, Emily, Diego nos va a ayudar a comprender un poco el mapa geopolítico de América Latina, el protagonismo colonizador de Estados Unidos, Venezuela, Cuba, ¿no? Todo lo que venimos hablando en nuestras mesas de conversación. Vamos a intentar que Diego nos ayude quizás a hacer un análisis un poquito más profundo y a comprender un poco más la geopolítica en América Latina y el Caribe. Y por otra parte, luego, hablar de el encuentro de Santa Marta y las distintas realidades que se van a vivir ahí, el papel de CICSAL, el papel de las nuevas cosmovisiones, y finalmente vamos a hacer una memoria agradecida de una entrañable compañera de CICSAL como lo fue y lo sigue siendo Berta Cáceres, a través de la voz, quien no pudo estar presente presencialmente, pero nos ha mandado algunos aportes de Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, ¿no? Más conocida para nosotros como Bertita. Así que bueno.
Muy bien, excelente.
Vamos a comenzar, no quiero perder más tiempo. Diego, ayúdanos a comprender un poco, describiendo o intentando describir un poco el mapa político de América Latina. ¿Estamos ante un cambio de época o en lo político, digo, o una nueva fase o profundización de las tensiones históricas en América Latina y el Caribe, Diego?
Bueno, aprovechando el espacio que estamos y el contenido que manejan desde el espacio, que tiene que ver también con esta conjunción de lo teológico, político, espiritualidades, podríamos decir que estamos en un momento de un intento de una nueva creación, ¿no? En términos del Génesis, algo que en algún momento, Gerardo, lo habíamos compartido y hablado en el seminario de formación teológica. Y decimos esto porque la situación geopolítica hoy está atravesado con mucha fuerza por elementos teológicos, religiosos, ¿no? Tiene que ver con un momento, un escenario que va mucho más allá de un nuevo orden mundial, tiene que ver con un sentido de creación. Pero por supuesto que el sentido de la creación en que el país del norte, donde entre comillas vamos a llamarle al Dios del norte, propone una génesis, una creación contradictoria, a contramarcha, a contramano, con aquella primera intención de la creación de Dios, que tiene que ver con un sentido de humanización, civilizatorio, y todo lo que tiene que ver con la propia naturaleza de la creación. Y si uno hace memoria, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, Gerardo, porque aquel Génesis primero, Dios le daba el mandato, la responsabilidad a los hombres, a los seres humanos, a que gobiernen las aves, que gobiernen los mamíferos, que gobiernen a las fieras. Pero resulta ser que el Dios del Norte, el presidente Donald Trump, pone una matriz, una lógica, una naturaleza depredadora. Es decir, que lo que se intenta hacer en este tiempo es que la ferocidad es la que gobierna, ¿no? Esa acción feroz, cruel, despiadada, que tiene que ver casi con una acción de animal, ¿no? De ferocidad, de acción animal. Esto nos lleva a nosotros a entender por qué estamos en una situación tan compleja, tan tensionante, tan peligrosa y tan belicosa, ¿no? Después del secuestro de Nicolás Maduro, la región, el mundo quedó bajo una sensación en donde todas las seguridades cayeron, ¿no? Especialmente podemos hablar de las seguridades de la jurídica internacional. El sentido jurídico internacional hoy está quebrado, ¿no? Está totalmente desplomado, y eso hace que muchas acciones, decisiones y definiciones que toma el país del norte, constantemente de una dinámica muy fuerte, quedemos muchas veces confundidos y hasta aterrorizados. Pero a eso le estamos sumando también, Gerardo, este intento que ya se viene practicándose un buen tiempo, que tiene que ver con la intromisión en el elemento electoral, y eso implica, por supuesto, el ataque a la soberanía de los pueblos y de los estados, ¿no? Estados Unidos cada vez más poniendo sus candidatos predilectos, influyendo, inoculando miedo, temor a la población. Y esto nos lleva a observar que hay una voluntad política de una erosión, de un desgaste hacia el sujeto político y hacia el sujeto democrático. Estamos hablando de movimientos sociales, organizaciones políticas, en donde el foco, el centro, la mira está puesto en esos espacios colectivos, ¿no? Entonces la situación que se vive en América Latina es de una realidad muy, muy compleja. Estados Unidos necesita construir las periferias nuevamente en América Latina, ¿no? Está perdiendo una guerra comercial frente a China. Esto ha hecho que Donald Trump vuelva a mirar al continente, vuelva a mirar a América Latina, porque necesita sostener, alimentarse, nutrirse de las periferias, ¿no? Este poder hegemónico dominante siempre se alimenta de las periferias, bueno, y ahí es donde estamos entrando los países. Por supuesto que hay una gran tensión entre el coqueteo de algunos presidentes con Donald Trump y la pérdida inmediata del tema de la soberanía, ¿no? Eso en principio, Gerardo, para poner un escenario, ¿no? Hay un sentido de la diplomacia que no es de discusión, hay un sentido de la diplomacia que no es de diálogo, sino que tiene que ver justamente con una diplomacia de presión. Hay muchísima presión en la región, y lamentablemente el Cono Sur, que en algún momento teníamos ese bloque fuerte políticamente con un sentido de patria soberana y grande. Hoy está desplomada, cada país juega de una, como una pieza distinta, no hay un bloque fuerte y cada uno, por supuesto, va intentando hacer sus procesos políticos a través de sus propios intereses, pero sobre todo de sus propias vulnerabilidades, ¿no? Los países estamos en una situación muy vulnerable, ¿no? Atrapados en esta situación agresiva de Estados Unidos, ¿no? Por un lado, esta guerra comercial que Estados Unidos constantemente amenaza con un ataque arancelario, eso implica que los países, sobre todo los países del Cono Sur, que tienen comercialización con China, ese ataque arancelario hacia China, obviamente termina perjudicando toda la producción, toda la venta de lo que tiene que ver con la comercialización, ¿no? Hoy la región se encuentra en esa situación entrampada, pero bueno, nosotros siempre creemos que da respuesta el campo popular, ¿no? Si bien es cierto que hay estructuras, que hay esquemas en donde uno visualiza que los partidos políticos más tradicionales en América Latina como que hay un repliegue, sin embargo, de vuelta comienza a emerger con mucho más sentido la recuperación del espacio público, de la disputa por el espacio público. La soberanía siempre termina siendo defendida por el campo popular, ¿no? Entonces estamos en ese escenario complejo, Gerardo.
Ahora, Diego, a ver, cuando vos hablabas de Estados Unidos necesita mirar otra vez al sur, y yo me hacía la alegoría, vulgarmente hablando, ¿no? Es lo menos político que voy a decir, digamos, me faltan cosas en mi casa y me voy al supermercado del sur a ver qué necesito, prepotentemente me lo traigo. Se me hizo esa figura, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso hoy la situación es muy intensa, la que se está viviendo en América Latina, ¿no? Vos fíjate que de vuelta se vuelve a ubicar esta discusión acerca del tema de la narrativa que Trump utiliza, intensifica sobre seguridad nacional, ¿no? Esa narrativa de Trump sobre seguridad nacional también repercute en los diferentes estados, sobre todo en los estados donde están los gobiernos de derecha, como Argentina, donde de vuelta se vuelve a poner en escena la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Una redefinición de la doctrina de seguridad nacional, eso implica atentar todos los esquemas de protección de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la defensa de la participación popular, todo lo que tiene que ver con el tema de la libre expresión, hoy está en jaque, está vulnerada, porque todo lo que Donald Trump diseña a partir de su proteccionismo termina repercutiendo con muchísima fuerza, sobre todo en estos países como los nuestros, de Argentina, donde tenemos un presidente alineado políticamente con el gobierno de Estados Unidos, y por supuesto que eso se traduce en una doctrina de seguridad nacional violenta y feroz. Eso te da, en el esquema de seguridad nacional de violencia explícita, la posibilidad del saqueo, ¿no? Evidentemente, de vuelta otra vez, ¿no? Esa reedición constante del colonialismo, del saqueo a los pueblos, ¿verdad? Esa expresión que vos bien lo decías, es exactamente una descripción magnífica porque es lo que el país del norte, las hegemonías dominantes históricamente en la región han producido este saqueo.
Ahora, digo, como para cerrar este pequeño fragmento, ¿estamos viendo una fragmentación regional o nuevas formas de articulación política?
Bueno, hoy el mundo está en la disputa, ¿no? Los países están siendo disputados por las hegemonías. Por ahí no podemos llegar a pensar, a atrever a pensar que la conformación del mapa político va a ser por regiones, pero no por regiones como las sabíamos visualizar por situaciones geográficas, ¿no? Hoy la distribución es muy parecida a aquel época de la Guerra Fría. Hoy la Guerra Fría entre Estados Unidos y China vuelve a reeditar esa posibilidad de que las regiones empiecen a ubicarse a partir de los intereses de las necesidades y de la facultad que tienen los estados para poder autogobernarse, ¿verdad? Por eso estamos en una línea muy delgada en donde la soberanía de los estados están muy endebles, muy frágiles, tienen muy pocas condiciones de posibilidad de disputar con el país del norte, ¿no? Las asimetrías son tan fuertes que uno va observando cómo el deterioro de la soberanía cada vez queda en riesgo y en peligro, ¿no? Y ahí estamos, por supuesto, nuevamente, el saqueo no solamente de los recursos naturales, el saqueo cultural, la muerte a la memoria de los pueblos, ¿no? Ese memoricidio que se vuelve a instalar con mucha crueldad y mucha fuerza en los pueblos para perder el sentido de la historia y de las luchas de los pueblos que han ido consiguiendo conquistas y derechos, ¿no? Por eso cuando en el principio nosotros decíamos que hay un elemento teológico que es importante estos programas que ustedes están haciendo, Gerardo, porque la justificación y la legitimación de estas atrocidades de decisión política la van camuflando, sí, la van disfrazando a través y a partir de ciertos relatos teológicos, donde los pueblos de América Latina sabemos por experiencia que esa matriz del sufrimiento teologal, de la resignación, sigue todavía tan vigente. Obviamente que la derecha la maneja con una exquisitez tremenda que pone de vuelta en juego estos recursos para poder legitimar la deshumanización y poder poner una nueva idea de creación, pero una creación donde las fieras son las que gobiernen, la irracionalidad es la que se propone, y por supuesto la razón, el razonamiento, el sentido comunitario, colectivo, queda por supuesto en ese gran peligro de erosionar. Pero seguimos con la esperanza de que siempre es el pueblo el que tiene esa resiliencia de resistencia, ¿no? Porque la voluntad de la vida del ser humano nos, por naturaleza nos vuelve a juntar, ¿no? El sentido de comunidad nos vuelve a poner firme frente a las amenazas de la muerte que quieren terminar con tantas vidas, con tantas democracias, con tantos derechos.
Ahora, está bueno porque me das pie para ir abriendo un poco más el panorama desde lo político hasta a lo espiritual y teológico. Porque de alguna manera vos me hablabas de una resignificación, o reevolución de la teología del capitalismo y de la teología de la retribución, por un lado, papel que jugaron las iglesias en la década del 70-80, muy a favor de la política de Estados Unidos, pero hay también otro mapa, digamos, en religioso espiritual, de muchas iglesias que han abordado la realidad con un compromiso histórico desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué papel juegan hoy esas iglesias históricas en la geopolítica de nuestra región?
Esa es una muy buena pregunta, Gerardo, porque recuperar el sentido de la soberanía de los pueblos, ¿no? Volver a disputar el sentido de la política de estados soberanos, aquí hay un papel fundamental y clave también desde la otra parte de esa teología que vos estás ahí indicando. Porque si la extrema derecha, esta nueva derecha que está intentando inocular la idea de una nueva creación, entonces las teologías liberadoras, estas teologías de la liberación, estas teologías de los pueblos, están desafiadas a disputar una agenda pública teológica, ¿no? Es decir, que los espacios de resistencia, los espacios de reflexión teológica, en clave de liberación y emancipación, hoy debemos tener la conciencia de crear una agenda teológica pública que pueda aportar y ayudar en esta disputa con lo teológico-político del conservadurismo o de la extrema derecha que quiere imponer este nuevo sentido de creación. Entonces me parece que es un tiempo en donde seguramente vamos a saltar algunos límites imaginarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a lo mejor la reflexión teológica liberadora se encontraba en ciertos ámbitos, en ciertas estructuras, Hoy hay que pensar que sin el espacio público, sin la disputa del espacio público y la creación de la incidencia de la agenda pública desde lo teológico, no se puede pensar ningún avance de resistencia y de transformación.
Bueno, qué bueno. Qué lindo. Emily, ¿tenés alguna pregunta para Diego? Abilio, ¿tenés alguna pregunta para Diego?
Pues muy, muy agradecida, Diego, porque yo tengo una forma de ir pensando y lo mío no, la fuerte mía no es en lo político. Y me ayuda en un montón a entender los papeles grandes que se están jugando. Pues yo lo experimento aquí en Canadá, en el norte, pero es, por supuesto, es diferente. Mi pregunta y, bueno, la conversación que quisiera tener es que tenemos que ir buscando las y los aliados entre los poderes del norte también, porque lo que se está viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, una resistencia enorme, una resistencia fuerte que se está levantando, y eso es donde yo encuentro mucha esperanza, ¿verdad? O sea, los aliados que tenemos que ser no son norte-sur, sino que son pueblo a pueblo y cosmovisión a cosmovisión, hacer aliados a todos y todo lo que tenemos, esa convicción de luchar con la cosmovisión contra este fuerza de maldad, ¿verdad? Que ya no es cosa de fronteras, sino que es...
Exactamente.
Sí, es cosa de ideologías distintas que se encuentran en todos lados, ¿verdad?
Es muy importante eso lo que estás diciendo, Emily, porque Donald Trump estaba tan preocupado de mantener el orden en el patio trasero, que para él era América Latina, pero resulta que en su propio patio, de su propia casa, se le produce una implosión por esta resistencia que está saliendo frente a esta atrocidad que está proponiendo Donald Trump. Y en ese sentido, cuando en un momento hablábamos nosotros que se está queriendo establecer una nueva configuración del regionalismo, aquí también hay que disputar este sentido. No hay regionalismo nuevo si no es por el pueblo adentro. Tendrá que ser los pueblos en resistencia lo que también coloquen la agenda de disputa de cómo se quiere redistribuir este nuevo orden, ¿verdad? Por eso, desde el campo teológico-religioso, la disputa teológica pública, tener una agenda pública teológica política es muy importante en estos tiempos. Hay muchos hombres, muchas mujeres también del campo teológico-religioso de fe en Estados Unidos que están haciendo una fuerte resistencia, y esos son elementos, datos tan importantes y tan alentador, porque por primera vez también empezamos a tener una beta, un mapa distinto, en donde podemos también encontrar fuerza, en donde uno imagina hegemónicamente que todo un país está en contra de nosotros, y es absolutamente no es así, y es todo lo contrario. El mayor enemigo hoy, Donald Trump, lo tiene en el patio de su propia casa.
Sí. En el pueblo donde mis papás se conocieron, se enamoraron y se casaron. Antes de ir a Argentina.
Entonces, qué lindo.
Sí. Minneapolis y San Paul, que son los países, ¿cómo se llama? Las ciudades gemelas que le dicen, es el centro de la resistencia. Son amas de casa, mujeres luteranas, así, personas que no se esperaban ver este nivel de resistencia. Y es resistencia espiritual. O sea,
espiritual.
Ellos sí, están luchando con la fe. Están luchando con la fe, diciendo, no, nuestra fe no es esto. Y están poniendo hasta la vida, ¿verdad?
Eso. ¿Has visto los monjes budistas, Emily, marchando
sí,
también?
Claro, ah, sí.
Con ese silencio sí. Estremecedor, ¿no? la verdad que ese silencio tan aturdidor de muchas
sí,
cosas que te dice, ¿no?
Sí, sí, sí.
Abilio, ¿querés hacerle alguna pregunta a Diego? ¿Querés hacer algún aporte?
Porque es una gente que... Pero bueno.
Sí, me parece muy interesante el análisis de Diego, el tema de las hegemonías, el tema de las espiritualidades. Ahora, y de acuerdo con lo que dice Emily, en relación con lo que pasa en los Estados Unidos. Nosotros aquí desde Colombia creemos lo mismo. O sea, la posibilidad de revertir este momento de extremismo, de nacional fascismo que se está dando allá, que se está exportando, pues pasa por lo que están haciendo los pueblos de Estados Unidos. Y yo creo que, claro, no es un tema de poder, sino que es un tema de articulaciones. Y yo creo que nos estamos jugando en este momento que América es una, Avia Yala, querrán llamarle otros. Pero yo creo que esa puede ser la posibilidad de fuerza y de articulación que estamos construyendo. Y creo que eventos en este momento en Cartagena se está dando ahí zongo zorongo, decimos en Colombia, como suavecito, sin hacer mucha bulla, una unión de otro multilateralismo distinto al que está articulando Trump. Ahora en abril nos vamos a juntar en Santa Marta en otro multilateralismo, pues porque él enterró del todo toda la política ambiental y dice que es nefasta la ideología, le llama, del cambio climático, ¿no? Entonces, claro, ese dilema entre vida y muerte está ahí, pero estamos dando resistencias. Yo creo que la expresión de la muerte que encarna Trump no es la última palabra, no va a ser la última palabra, es muy grave. No sabemos qué pase ahora con Irán, eso todavía no está claro que puedan llegar a un acuerdo. Eso puede desatar en un conflicto nuclear que de pronto no nos permita tener un nuevo programa después. De esa dimensión está como la situación, pero creo que hay resistencias y no podemos renunciar a ellas, y creo que ahí se fija la esperanza para las niñas, para los niños que ustedes oyen seguramente en el entorno. Hola.
Tal cual. Abilio me da pie. Me da pie, Diego, para entrar en el tema de Santa Marta. Para eso te voy a pedir a vos, Dieguito, una pequeña introducción para lo que después nos va a contar Emily y Abilio sobre el papel de Zixal en la conferencia. A mí se me hace que, si bien dicen todos dicen, pero en mi cabeza es un revuelo, todos dicen que la conferencia en Santa Marta no es la COP30, ¿no? Yo no creo que sea tan así. En todo caso, sería una mini COP30 con las disidencias, entre comillas, digamos, que tiene que ver con los fracasos en resultados para reducir el cambio climático, ¿no? Pero eso también se juega políticamente y mucho, ¿no?, a nivel global. Entonces, ¿qué pequeña lectura nos podés hacer al respecto?
Me dices del cambio climático, Gerardo, y todo lo que está en juego. La verdad que, bueno, por eso en un principio cuando nosotros planteábamos el tema de la disputa es mucho más compleja que un nuevo orden mundial. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Hay algo muy distinto, muy diferente, que tiene que ver con un sentido de creación, de un nuevo génesis. Y nosotros tenemos la ventaja de poder ubicarnos ahí, poder disputar, porque como que han utilizado el campo teológico, un campo religioso. Ese sentido de la creación es ambientalista, ese sentido de la creación tiene una ética del cuidado. La naturaleza y el espíritu de la creación tiene una responsabilidad de protección, de cuidado, de seguridad, de equilibrio, ¿verdad? Por eso cuando al principio decíamos el intento este de una nueva creación, que en realidad es a contramano y a contramarcha y tiene que ver con todo el tema de la destrucción, creo que la agenda que hoy nosotros estamos desafiando es justamente a seguir sosteniendo el sentido civilizatorio de la creación. ¿Cómo disputamos el sentido civilizatorio? Yo creo que eso es lo que los espacios, esas maneras de expresión de multilateralismo que también decía Abilio, poder entender también en nosotros mismos ese equilibrio de la civilicidad. Hoy se nos quiere imponer, Gerardo, termino con esto, que la historia de la civilización ha fracasado. Eso se quiere imponer hoy, que la historia de la lucha por la civilización ha fracasado. Y la construcción del proceso civilizatorio que comienza en el Génesis bíblico implica una decisión política. Es una decisión política. El cuidado, el gobernar es una decisión política. El sentido civilizatorio, el proceso de civilización es una responsabilidad que nosotros no podemos dejar de un lado. Por eso, frente a ese ataque de que la historia de la civilización ha fracasado, nosotros tenemos que decir que no es verdad. No es verdad, ¿no? Yo creo que muchos también, eso también hay que decirlo, sienten en nuestra gente, en nuestro pueblo cotidiano, esa resignación de que lo violento es lo que ha terminado triunfando, que la agresión es el camino a seguir. Obviamente el individualismo te lleva a eso. Por eso el orden, el equilibrio, el ecosistema, la naturaleza, nos dicen tantas cosas, nos enseñan tantas cosas. Por eso no es casual la idea creacionista de Donald Trump, en el sentido destructivo e incivilizatorio. Nosotros tenemos que seguir sosteniendo ese sentido de la creación civilizatorio en un orden, en un equilibrio con nuestra naturaleza, con la sabiduría de la naturaleza, ¿no? El medio ambiente, el ecosistema, nos siguen hablando y nos siguen interpelando, y es ahí donde nosotros tenemos que aferrarnos.
Muy entra tu planteo, Emily, de las cosmovisiones, ¿no? ¿Qué nos puedes decir respecto a eso?
Me interesa, también enriquece mucho, Diego, tus puntos, tu conversación. Yo tengo una observación que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos el Génesis como punto de partida para nosotros. Tenemos que ir problematizando esto, viendo más profundo los textos estos, para entender realmente algunas palabritas que son claves. Porque para nosotros no es de civilizadora, hay que tener mucho cuidado con los conceptos de civilización, porque en realidad eso es lo que hicieron los europeos cuando vinieron a esas tierras, a traer la civilización. Entonces, viendo una palabra en Génesis, que solo aparece en Génesis y también en el profeta Ezequiel, que es la palabra en hebreo, radha. Radha se puede traducir, a veces se traduce como dominar o cuidar, pero en realidad es una palabra que se usa los que cuidan las ovejas, los pastores.
O sea, pastores.
El pastor, es que me estaba saliendo en portugués. Entonces, cuando hablan en el Génesis del Radha, tener Adán y Eva, los seres humanos, es también repetido en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, cuando hablan de cómo tienen que ser los buenos pastores en comparación a los malos pastores. Tienen que tener radha. Es un concepto mucho más allá que la dominación, que la ordenación. Es un tipo de cuidado profundo. Es un tipo de cuidado que sacrifica al pastor mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto, eso es lo que tenemos que traer a la mesa de conversación. ¿Cómo es nuestra historia a problematizar un poco nuestra teología, nuestro uso de conceptos teológicos y ver dónde está? Nosotros que identificamos como cristianos, tenemos que ir más profundo a encontrar dónde está la verdadera liberación que promete nuestro Dios. Y es un momento, yo siento que es único, bueno, en mi vida, en la historia, que nosotros los cristianos tenemos que levantar. Me encanta ese concepto de la teología pública. O sea, ya no es tiempo de sentarnos, decir, ay, que mi fe, que me voy a comportar bien, que no me voy a hacer esto, que sí voy a hacer esto, que no me voy a dar. No hay nada que ver. Es una confrontación con el diablo. el diablo anaranjado, se podría decir, sin decir nombres. Y mira, yo escribí otro poema que dice, alguien tiene que invitar a Donald Trump a ir al río a cortar frambuesas. Porque en realidad lo que tiene este hombre, no solo él, sino que todo este modo de pensar, este forma de actuar, aunque es peligrosísimo, está llevándonos a la borde de la extinción, pero lo más que tiene adentro es que es una tristeza, es una falta de contacto con la vida. ¿Quién no ha ido a un río a hacer un asado, a convivir con los pajaritos y todo? No es nada así pastoral, qué bonito, que no. Es una cosa fundamental que a esa gente se les hace falta. Y me da pena, me da tristeza por esta gente, porque en realidad han perdido el sentido de la vida. Todos nosotros que somos teólogos, cristianos, pastores, tenemos que levantarnos con nuestros mártires a decir, no, momento, por aquí está la vida. Y Gerardo, hablando un poco de COP30, porque sí, fue lo que me dijeron que antes de salir a mi peregrinación a COP30, pero saben que me dijeron, ah, es como que vas a ir a este fracaso, ¿para qué vas a ir a perder el tiempo? Y yo sé que no era nada de pérdida de tiempo, valió la pena, pero lo que sí es cierto es que los mecanismos de COP30 no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque tienen zampado, diríamos en Guatemala, no sé si aquí, tenemos metido hasta no sé qué, a los petroleros, ¿no? O sea, adentro, por cada 25 personas tratando de ver cómo enfrentamos al cambio climático, había un lobby, no sé cómo se dice, lobista para los petroleros, tanto el gobierno que las compañías. Entonces, lo que requiere, lo que Santa Marta va a hacer, es un espacio diferente sin tener estos voces que en realidad no están contribuyendo nada. No tienen interés de buscar soluciones. Es una forma falsa de actuar, de seguir con su plan de destrucción, su plan sin radha, se diría yo, a consumir hasta las ovejas de todos. Entonces, nosotros nos toca levantar a decir, momento, nuestra fe dice otra cosa. Y ese es un proceso colectivo, comunitario, y también lo que yo descubrí y aprendí en Belén do Pará, cuando vi una manta de los pueblos que decía, la respuesta somos nós, la respuesta somos nosotros. Entonces yo tomé muy a pecho este dicho, y hasta lo puse en mi, lo escribí un poco, y una amiga canadiense, una teóloga, dice, sí, nosotros somos la respuesta. Entonces yo dije, no, momento, nosotros somos el problema. Bueno, somos la respuesta también, pero no hay que ir muy rápido, que nosotros también somos la respuesta. Tenemos que ver críticamente nuestros sistemas políticos, económicos, religiosos y todo, ver dónde somos el problema y dónde vamos a encontrar un camino a acompañar a los pueblos que ya tienen la respuesta. O sea, la respuesta son ellos, cómo vivir con la tierra, cómo vivir entre ellos y con la naturaleza. Todo lo que tenemos que nosotros hacer sin romantizar y sin poner así como los pueblos indígenas, como el ídolo también. Tenemos que aprender dentro de nuestra cultura, nuestra religión, dónde somos la respuesta y no el problema también. Entonces, estoy muy agradecida a Diego por su forma de pensar, de ayudarnos a analizar esto con tanto fuerza, con tanto cariño, porque sí es una lucha y nos toca en cada lugar donde nos encontremos, levantar esta lucha de fe por la naturaleza, por la vida, por la creación.
Gracias, Emily. Y Abelio, profundizando ya un poquito más en Santa Marta, ¿qué es lo que está pensando Zixal? ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar Zixal ahí, hablando, ya que estamos hablando de geopolítica, que estamos hablando de espiritualidad, de teología política y de teología pública? ¿Desde dónde Zixal va a ser protagonista en Santa Marta?
Sí, gracias, Gerardo. Yo creo que hay un desafío, y es intentar articular de la mejor manera posible las comunidades de fe, las comunidades que están apostando por la vida, e intentar sumar a las que están dudosas. Entonces, en ese sentido, cuando digo dudosas, es como que estén pensando que la participación en la vida política para defender la vida de las mujeres y los hombres y la vida de la naturaleza no tiene que ver con Dios. Entonces, es un poco el interés. Pero además de ese tema subjetivo, hay un tema de incidencia, y que es un tema de incidencia política. Y es cómo podemos posibilitar que instancias como las conferencias episcopales, como el Vaticano, como el Consejo Mundial de Iglesias, como la Comunión Reformada Mundial, como la espiritualidad budista, como la espiritualidad de los pueblos indígenas, presenten su voz articulada en relación con el proceso de eliminación paulatina de los combustibles fósiles. Hoy está bastante bloqueada la posibilidad, como hemos advertido aquí, por lo que está pasando en Estados Unidos, porque es una, o sea, no es retórica, sino que está el ataque a Venezuela, están todavía los barcos en el Caribe, están moviéndose, o sea, es de verdad. Entonces, por eso, el que intentemos seguir levantando la voz con inteligencia, mientras llega noviembre, esperemos que en noviembre haya otra correlación de fuerzas al interior del Congreso de los Estados Unidos que nos permita volver a respirar, que quitemos la bota de nuestro cuello. Para eso es que tiene sentido el mientras tanto. O sea, volvemos a la lógica de resistencia, de resistencia. Pero hay que resistir con creatividad. Pero tenemos una ventaja. Tenemos como sectores de fe que no le creen al Papa, que no le creen al Papa Trump, que no le creen al Pastor Trump, que no le creen a Dios Trump, como decía Diego. Hay quienes no le creen. Entonces, esos que no creen en ese imperio, que no creen en el reino de Trump, pero sí creemos en el reino de Dios, el reino de la vida, que podamos juntarnos y podemos levantar la voz y podamos volver sobre lo que niega Trump. Trump niega que la ciencia esté diciendo la verdad sobre el cambio climático, sobre la crisis climática. Y él dice que tiene que volver a las petroleras, por eso se toma las petroleras de Venezuela a la fuerza. Y pues nosotros estamos diciendo, no, si seguimos en esa matriz energética, pues vamos a terminar acabando lo más rápido posible con la humanidad, lo más rápido posible que piense Trump. Si estamos pensando en transición energética sobre la base de que esa transición es con la explotación de litio o de cobre, de la manera como se ha explotado toda la vida el petróleo, pues vamos a llegar exactamente a lo mismo. Entonces creo que es un escenario muy importante, y Zixal tiene el don de articular. Es la memoria martirial de Romero, es la memoria de don Samuel Ruiz, es la memoria de Pedro Casaldáliga, es la memoria de Dorothy Stan, es la memoria de tantas y tantos que nos están dando un testimonio genuino. Y el otro elemento que tiene Zixal es que es una solidaridad no de mentiras. Nosotros llevamos pues desde el 80 y hemos sobrevivido con dinero o sin dinero. Eso no es un tema de oportunismo porque se pone de moda el tema en tal lado, entonces lo vamos a poner. No, estamos haciendo como el llamado a todo el mundo para que se puedan juntar en una sola voz y decir, vamos a defender la vida. Y en este momento la defensa de la vida, para el caso concreto de Santa Marta, pasa por lo que podamos ganar en términos de hacer una transición sobre la base de la eliminación paulatina de los combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo.
Muy bien, muy bien. ¿Algún concepto, Diego, que quieras compartir a partir de lo dicho por Emily Avilio?
Tenía apagado el micrófono. No, quedó pensando mucho. Emily, gracias. Bueno, mi cariño para Emily, para Avilio, mi admiración siempre por sus compromisos, por sus luchas. Creo que estamos en esto muy de acuerdo en la ventaja que tenemos, ¿no? Eso de no creer a ese falso Dios, ¿no? Si ellos ponen una agenda teológica pública destructiva, nosotros tenemos una ventaja ahí, ¿no? En lo que decía Avilio, hay muchos que no le creen a ese Dios. Pero también muchos que no le creen a ese Dios tampoco tienen las herramientas, los elementos para poder pensarlo y discernirlo. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que no solamente es para hacia adentro, para el interior de nuestros espacios por ahí de fe, sino que hay mucha gente que se le ha puesto en la cabeza una agenda teológica que la desconoce. Y ahí está la ventaja nuestra. La ventaja de la defensa de la vida, la ventaja de la voluntad de la vida, la ventaja del sentido comunitario. Bueno, por ahí a lo mejor también atrevernos a pensar en una gobernanza teológica, ¿no? Porque la gobernanza es una categoría política, ¿no? La gobernanza donde lo que decía Emily de las voces, ¿no? De la voz como aparece. A veces no somos las respuestas, sino que la respuesta está en la gente, en su palabra, en su voz, en sus sensaciones, sus intuiciones. La gobernanza teológica implicaría también esto de empezar a abrir el mapa, un mapa mucho más amplio, trazar una nueva ruta donde podamos incorporar a nuevos actores, personas, hombres y mujeres, jóvenes, que miran esta disputa creacionista, y ahí nosotros estar muy atentos con eso, ¿no? Si la gobernanza en el sentido político implica la incorporación de nuevas voces, la gobernanza teológica, nosotros tenemos que empezar a apuntar a una gobernanza teológica donde otras voces también empiecen a aparecer y que nos vayan permitiendo crear un nuevo mapa en el campo popular teológico de resistencia, ¿no? Comparto también con Avilio, estamos en un tiempo de resistencia, y ahí donde necesariamente tiene que aparecer la creatividad. Comparto mucho con eso también.
Muchas gracias, Diego. Yo quiero invitarlos a que nos acompañen, a quien nos mostró también el camino. Y arriba de un escenario dijo, despertemos, humanidad, ¿no? Vamos a escucharla, porque este programa solo tiene sentido dentro del marco del homenaje a nuestra compañera y hermana Berta Cáceres, ¿no? Se van a cumplir 10 años de su asesinato. Así que los invito a introducirnos en este espacio.
Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión. Para la alimentación, que hay plantas medicinales y por supuesto toda esta agua sirve para mucha población río abajo y yo creo que significa vida.
Después del golpe militar de 2009, el gobierno hondureño otorgó concesiones para construir 47 represas con el fin de impulsar centenares de nuevos proyectos mineros. El gigante de la ingeniería, China Sinohydro, se unió a DESA, una compañía hondureña para construir una represa en el río Gualcarque. La represa de Agua Zarca afectaría a cientos de habitantes del pueblo Lenca.
Hubo una violación desde el comienzo al convenio 169 y su deber en cuanto al respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Es una concesión que no tuvo un proceso de consulta libre previo informada.
No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas.
Aquí donde estamos, donde estoy sentado aquí, aquí era una gran frijolera cuando entró la de esa compañía Sinohidro y hizo un desastre con los tractores. Por eso nos encaprichamos y estamos organizados y seguimos luchando, porque esta lucha es de nosotros.
COPIN, una organización de derechos indígenas, cofundada por Berta Cáceres, organizó al pueblo Lenca en torno a sus derechos internacionalmente reconocidos.
En dos cabildos abiertos y en más de 150 asambleas indígenas, esta población decidió que no quería el proyecto hidroeléctrico, no quería daños al río, no quería privatización de un río sagrado como es el Gualcarque.
Berta presentó denuncias ante el gobierno de Honduras y organizó protestas pacíficas en la capital del país. Su visibilidad aumentó, convirtiéndose en un blanco para el gobierno.
Pese a que nos han ofrecido cárcel, asesinarnos, campañas de desprestigio, hicimos denuncia. Nadie ha escuchado a este pueblo. Entonces se vio la obligación de actuar de manera inmediata, poniendo aquí todas sus esperanzas, su resistencia.
Durante más de dos años, los lencas mantuvieron el bloqueo de la carretera, soportando acoso y ataques violentos. Trágicamente, durante una protesta pacífica, los militares hondureños dispararon a Tomás García, líder lenca de la comunidad de Río Blanco.
La enorme indignación de la comunidad, ver al compañero asesinado, tirado, esto llevó a que la comunidad emplazara al Sinohidro y le pidiera que salieran.
Somos como 500 personas que tenemos de arriba. Por eso defendamos aquí en Río Blanco, porque de aquí no pasarán.
Así se fue Sinohidro de Río Blanco, pero eso ha sido a costa de sangre de este pueblo.
Sinohidro rescindió su contrato, alegando la continua resistencia de la comunidad. El Banco Mundial retiró más tarde su financiación debido a preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos.
Que podrían agredirla, que pueden matarla incluso, como han querido hacerlo, pero su vida va más allá de este momento.
Estamos dispuestos a seguir defendiendo el río Gualcarque.
Sí. El haber detenido este proyecto significa un ejemplo de lucha que ilumina e inspira mucho a toda la gente de Honduras y del mundo, creo yo.
No podemos ser ingenuos ante ese poder.
Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco, me metí al río, podía hablar con el río, sentía lo que el río me decía y yo sabía lo duro que iba a ser. Pero sabía que íbamos a triunfar. El río me lo dijo.
Por el sobresaliente logro medioambiental en Izutl, en Centroamérica, se otorga el Premio Ambiental Goldman 2015 a Berta Cáceres, Río Blanco, Honduras.
Se nos ha escapado el...
el conductor.
Ay, ha ido a prender la pantalla. Me olvidé de ponerme en el escenario. Decía que dos cosas me nacen desde este video. Una es política y es la que dice no podemos ser ingenuos ante este poder. Eso por un lado. Pero por otro lado también esas palabras están enmarcadas desde una cosmovisión, que es el sentido de el río me lo dijo.
Oh, qué fuerte. Uh-huh.
Es fuertísimo eso.
Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte.
Y vale la pena. Y es un poco la síntesis de lo que estuvimos hablando, de lo que ha dicho Emily y de lo que nos ha analizado y comentado Diego, ¿no? Es como una síntesis, digo, para eso. Pero vamos a escuchar a Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, sí, quien gentilmente nos ha grabado un par de audios para compartir en el programa de hoy.
Se presentó un informe de un grupo independiente de personas expertas, que es un grupo que fue conformado en auspicio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la información. Investigaron durante 11 meses información existente en torno al caso, al asesinato, delitos financieros, y se propuso un plan de reparación. En este, pues, hay hallazgos bastante importantes acerca de las personas que participaron promoviendo e instigando la violencia contra la resistencia de la comunidad de Río Blanco, liderada por Copín, entre ellas por mi madre. Y también, información que delata que el Estado de Honduras conocía de la comisión del asesinato aproximadamente 2 meses antes de que este fuera materializado. Por tanto, pues existe una negligencia importante del Estado en no solo la omisión del deber de protección, sino también en no haber prevenido el delito y también en haber propiciado funcionarios del Estado y personas del Estado la impunidad, el ocultamiento de información, la obstrucción a las investigaciones. Entonces, bueno, esto es bastante fuerte en ese sentido, pues hace falta mucho, ¿verdad?, para determinar la responsabilidad de otras personas en torno al crimen, a otro tipo de delitos que circundaban la violencia de este proyecto, y además la responsabilidad del Estado de Honduras. Bueno,
bien, por otra parte, le preguntamos cómo se siguió fortaleciendo Copín después del asesinato de Berta, y nos contestaba lo siguiente.
Bueno, para el Copín estos 9 años han sido bastante desafiantes, ya que pues Berta Cáceres, mi madre, no solamente era la coordinadora de Copín, sino una lideresa muy respetada en las comunidades del pueblo lenca, y en ese sentido, pues, su pérdida representa, pues, algo muy fuerte en la lucha de Copín. Nosotras hemos tratado de predicar los aprendizajes que tuvimos de ella, entre estos, que la lucha se hace de manera colectiva, entonces de apoyarnos en la fuerza comunitaria del COPIN, y también de luchar contra esas causas estructurales que propiciaron su asesinato, pero también la violencia contra las comunidades del pueblo lenca. Entonces, la unidad, el fortalecer la lucha de base territorial, el denunciar a las empresas extractivistas que participaron de la violencia y denunciar el papel del Estado y también el rol que tuvieron entidades del financiamiento internacional como FMO, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo de Finlandia, y las empresas también desarrolladoras de este proyecto hidroeléctrico como la empresa alemana Voith Hydro. Eso, ¿verdad? Y obviamente muchísimos gestos de solidaridad que han existido en Honduras y fuera de Honduras, el abrazo de muchas mujeres de distintas comunidades y territorios, de organizaciones amigas, de personas que no necesariamente están organizadas, pero han tenido tantos gestos de solidaridad, nos ha permitido llegar a estos 10 años sosteniendo la lucha y el proyecto político de Berta Cáceres, que fue pues en gran parte su organización. Bueno, para el CUPIN estos 9 años han sido bastante desafiantes, de que pues...
Gracias. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al COPIN, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias.
Impresionante.
Momento de reflexión, quizás quedarse en silencio vale la pena, ¿no? Pero bueno, estamos en un medio de comunicación y tenemos que hablar, pero yo me quedaría en silencio un rato largo sosteniendo esas palabras en mi cabeza, como seguramente muchos de los que nos están mirando, como Armando Márquez Ochoa, que nos dice que se escucha muy bien, que se ve muy bien y felicita por el programa desde El Salvador, ¿no? Pero, Emily, hay los puntos ahí muy ligados a tu pensamiento, a tu sentimiento espiritual y de cosmovisión, ¿no? ¿Qué reflexión breve te merece lo que acabas de escuchar de Berta?
Pues lo que, bueno, yo creo que lo que hay que acordar que es ella y son miles más. O sea, ajá, a ella lo conocemos porque que está en las grabaciones y es un mártir de los más grandes. Pero hay tantas y tantos humanos, mártires humanos de las criaturas, de la propia naturaleza, de la vida. Entonces, pues... Para mí ella es una de las grandes que lleva, no sé si han visto, a veces hay algunos dibujos, unas pinturas de la Edad Media, donde está la iglesia, está así, abrazando a un montón de chiquitos. Entonces yo siento que Berta y todos los mártires nos tienen en ese abrazo, que el camino es duro a veces, pero que nos tiene que seguir, porque también es bella la lucha por este agua, por esta tierra, por esos bosques, nosotros que sí hemos ido al río a cortar frambuesas, sabemos lo rico que es. Entonces eso vamos a seguir defendiendo, que no nos vamos a tener miedo porque pues Berta nos está esperando, nos está guiando. Y bueno, pues qué bendición compartir ese momento con ustedes y recordando a Bertita en unos días, ¿verdad?
Abilia.
Sí, es como la conexión que ella pone con el pueblo lenca. Habla como pueblo, o sea, no se autorreferencia. Y habla de esos ancestros, pero también de los niños, ¿no? Y las niñas, sobre todo las mujeres. Habla de esta humanidad terrible, patriarcal, que quiere arrasarlo todo, ¿no? Muestra esa ternura de esa relación con el agua, con el río, con la quebrada. Y esa memoria ancestral de los asesinados, asesinadas, desaparecidos por defender la vida humana y de la naturaleza, me parece que eso se convierte para nosotros en un desafío siempre cuestionante, ¿no? O sea, es qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Y es un grito, ¿no? Es un grito genuino y me encanta cómo denuncia. Y dice con nombres propios quiénes son los que están implicados también, así como lo hizo su hija también, ¿no? Ahora, en el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que es y recordar al pueblo de Honduras y cómo impusieron presidente, ¿no? Como Trump, el mismo el que hemos estado hablando, Diego, hoy impuso presidente en Honduras, ¿no? Liberando a un narcotraficante condenado, además por facilitar el ingreso de cocaína y que desconoció del todo a ese juez de Manhattan que lo condenó y que lo condenó con evidentes pruebas, ¿no? Entonces ese discurso mentiroso de que es por perseguir al narcotráfico, que se ataca a los pueblos, pues es lo que siempre ha hecho Estados Unidos, pues ahora se hace de manera más descarada y evidente. Y creo que este testimonio ubica más donde está hoy la contradicción fundamental y creo que es más fácil unirnos. Ella repitió la palabra una, unámonos, ¿no? Unámonos. Y creo que hoy es una oportunidad, ¿no? Ante lo que está pasando en nuestra Vía Yala, pero también en lo que llaman el todo el hemisferio, es una obligación unirnos. No hay razones para no hacerlo. Y creo que ese es el despertar nuevo que se está dando en esa cosmogénesis de la que habla Emily también, ¿no? Para poder articularlos. Y yo retomaría otro mártir, ¿no? Camilo Torres Restrepo, que hallamos los restos en estos días, bueno, después de 60 años. Él decía, insistamos en lo que nos une, prescindámonos de lo que nos separa. Creo que la unidad es fundamental.
Diego, Berta nos dice, capitalista, racista y patriarcal. Tres conceptos que van ligados, digamos, muy fuertemente para mí, para mi entender, a la política de Estados Unidos con respecto a América Latina. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
Bueno, la verdad que he quedado todavía resonando con muchas sensaciones después de esos videos y esos audios, Gerardo. La verdad que me emociona mucho. Y cada vez, bueno, nosotros nos vamos haciendo más grandes también y nos emocionamos más rápido. Pero me emociona mucho. También me fortalece mucho, ¿no? Y por eso aprovecho para agradecer este encuentro, Gerardo, por disponer el espacio, por la preocupación, por encontrarme con Emily, por estar con Abilio. Lo conozco en redes y por muchas cosas que he visto de él. Y entonces, creo que esta mañana, este momento de estar aquí con ustedes, con tantas otros más compañeras y compañeros en la lucha, nos da el dato, la certeza y la profecía de que vamos bien, en resistencia, con mucha creatividad, con mucha humanidad, puesta la esperanza de que lo que estamos haciendo tiene un verdadero sentido. Y a veces en tantos momentos de confusión, porque también nosotros nos confundimos, nos entorpecemos y nos sentimos en algún momento abatidos. Y encontrarnos, y creo que está la clave ahí, ¿no? Encontrarnos y volvernos a reconocer y reconocernos en otras posibilidades también, lo que decía Abilio, ¿qué más hay que hacer? ¿No? Así que nada, eso, yo creo que es por aquí, es por los espacios, por la fraternidad, por la solidaridad, por la comunidad, por la vida, que es lo que nos impulsa, ¿no? Mucha sangre derramada que no tiene que caer en vano, sino nos tienes que dar mucha más fuerza y mucha más vitalidad de defender la vida frente a los que nos amenazan, ¿no? Los que quieren amenazar la vida y los que quieren amenazar la fe, porque la fe también está amenazada. Así que gracias a Gerardo y a Emily, a Abilio, a los que están escuchando y a los que escucharán, sigamos firme, con mucha esperanza, vamos en el camino correcto. Jesús el Maestro nos va guiando en esta gran lucha, ¿no?
Gracias, Diego. Bueno, ya vamos cerrando el programa porque nos quedan 5 minutos, poquito más de 5, pero quiero compartir con ustedes el llamado que nos hace Berta Zúñiga, Bertita, a todos.
Bueno, nosotras que estamos a puertas de conmemorar los 10 años del vil crimen a mi madre, que nosotras lo nombramos como la siembra en la tierra de ella, que sabemos que es una semilla que ha florecido de muchas maneras en el mundo. Estos 10 años queremos encomendarlos a la esperanza, que aunque tenemos un contexto adverso a nivel internacional, a nivel nacional, pero sabemos que su palabra sigue estando en el mundo con mucha fuerza, y que su memoria y sus luchas también nos siguen atravesando y dando luces de cómo continuar. Este aniversario lo hemos nombrado, pues, Berta, 10 años de esperanza. Así que invitamos a las personas en distintos lugares a unirse a conmemorar con nosotros este 2 y 3 de marzo la memoria de Berta Cáceres y su palabra, que sigue pregonando por el mundo buscando la transformación, la justicia, la libertad y la paz.
Bueno, tenemos que agradecer a Berta por su participación virtual en este caso. Lamentablemente, por compromisos que ya tenía asumidos, no pudo estar en vivo con nosotros. Nos hubiera encantado tenerla aquí y compartir con ella en vivo todo esto que nos ha dicho. Pero bueno, vamos cerrando y yo les voy a pedir a cada uno, muy brevemente, un concepto de cierre. A Emily desde la Cosmovisión, a Abilio desde Zigzal en Santa Marta, y a Diego un breve cierre reflexivo de todo el programa. Emily.
Sí, lo que me queda es una esperanza, pero no una esperanza fácil, sino que una esperanza que también es de lucha. Los monstruos quieren quitarnos la esperanza. Eso es fundamental, y que la esperanza, estaba en una actividad de Gaza ayer, y que la esperanza es un acto de lucha también. Entonces vamos a seguir adelante con esto enfrente, con nuestra luz de la esperanza, porque pues eso vamos, a esa lucha por la vida, y lo vamos a dar todo hasta que ya no se puede. Entonces, gracias por las palabras, los consejos, el ánimo. Yo creo que vamos bien a pesar de todo lo que nos está queriendo quitar.
Gracias, Emily. Gracias. Muchas gracias. Abilio.
Santa Marta y en el bello Caribe amenazado por Trump, que siguen barcos ahí en Haití amenazando a Cuba, pues ahí va a ser el encuentro. Por ahí sacan carbón para para las compañías, pero también para las armas. Por eso tiene sentido hacerlo ahí. Y tiene más sentido si están los pueblos, si están las comunidades, si están las víctimas. Y ese es nuestro empujón desde ZigZag, para que esa voz se pueda escuchar ahí con fuerza.
Gracias, Abilio. Diego.
Para mí la vida va a vencer, la vida vencerá, ¿no? Pero hay que trabajar sobre las estrategias y sobre las articulaciones también, ¿no? Podemos tener muchas ganas de defender la vida, pero necesitamos ser inteligentes, estratégicos, articuladores, disputar los espacios públicos, conquistar los espacios, poner la palabra creadora, la palabra de aliento, la palabra que genera vida. Y esa agenda pública es política. Yo siempre digo que soy un enamorado de la política. Es una cosa tan bella la política. Y gracias. Tenemos que disputar el sentido profundo de la política, que siempre es la defensa de los intereses de los pueblos, de los más postergados. La política es la que nos hace comunidad. Así que, bueno, gracias Gerardo y a los amigos, las amigas que están ahí. Emily, Abilio, un placer haber estado con ustedes.
Yo creo que no, gracias a vos, Diego, gracias a Abilio, gracias. Este es el primer programa de ZigZag del año. Nos reencontraremos en el mes que viene también con una nueva propuesta de ZigZag a través de las comisiones de la Alianza Global con Vida 20. Pero bueno, llegamos al final de este programa y para mi entender nos queda una certeza profunda, ¿no? La crisis climática que vivimos no es solo un problema técnico ni económico, sino que es un desafío ético, espiritual y civilizatorio. Tomo la palabra de Diego. Ahí desde Santa Marta, donde el mundo se reúne para pensar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, también resuena, a mi entender, una pregunta que atraviesa fronteras, credos, culturas, y es la de ¿cómo queremos habitar la tierra que compartimos? La participación de ZigZag también nos recuerda que la defensa de la vida es un acto de fe, de conciencia y de compromiso con los pueblos más vulnerables. Porque cuidar la casa común no es solo proteger la naturaleza, ¿no? Es defender la dignidad humana, la justicia social y el futuro de quienes vendrán, ¿no? Tal vez el gran desafío de nuestro tiempo sea volver a aprender algo muy antiguo, que la tierra no nos pertenece. Nos pertenece. ¿No? Pertenecemos a ella, Emily. Así que gracias por acompañarnos a ustedes en Mundo Solidario, ¿no? Nos vamos a reencontrar en el próximo programa para sintiendo por sobre todas las cosas colectiva. Nos vamos a ir con esta canción dedicada a Berta Cáceres y que su palabra, su voz y su espíritu acompañe la lucha de los pueblos en defensa de la madre tierra y en defensa de los pueblos más vulnerados y su vida amenazada. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Nos quedamos para compartir.
A ustedes muchas gracias. Un abrazo.
La última canción.
Muy bien.
Ser que aboga, clamando por justicia, justicia que demora, que algún día de llegar, todo tiene que cambiar, por tu legado inmortal. Oh, Beta, tu vividas. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva. Esperanza. Por siempre vivirá nuestra esperanza. Nadie puede callar la voz de Río Blanco.
Muchísimas gracias a todos, gracias Cepal, gracias Hanna por estar compartiendo con nosotros ahí desde la operación técnica, un gusto tenerte en el programa de hoy. Y a todos ustedes amigos, nos encontraremos el próximo último jueves de marzo a las 9 de la mañana, hora de Bogotá. Gracias Cepal, gracias y un saludo de corazón enorme a Amparito Beltrán. Nos vamos, cerramos transmisión y gracias, Dios. Que sigan bien.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo. Chao, chao.